La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Justo el mismo día en el que varias comunidades autónomas vuelven a estar en alerta por altas temperaturas, el gobierno de Pedro Sánchez se quita la corbata, y no porque se vaya de vacaciones, que también, sino porque aprueba este lunes un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética. El plan, del que han trascendido tan solo algunos detalles, se va a aprobar esta tarde en el último Consejo de Ministros de la temporada. La idea, por lo que sabemos hasta ahora, es trasladar al sector privado unas medidas que ya fueron aprobadas el pasado mes de mayo para la administración pública y que nadie sabe si se han implantado o no, ni con qué resultados, porque no hay ningún control. Y es que es difícil que lo haya. No acabo de ver yo a la policía o a cualquier otro funcionario comprobando con los termómetros en la mano la temperatura del local. Pero ahí están las propuestas, que parece tienen más de recomendaciones que de medidas concretas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues además de la recomendación de quitarse la corbata cuando esta no sea necesaria, que sigue siendo carne de meme ya en las redes sociales, la medida estrella es limitar la temperatura en los comercios, los negocios y los centros de trabajo. La idea es que en verano el aire acondicionado no esté a menos de 27 grados, mientras que en invierno la calefacción no podrá superar los 19. Según la Agencia Internacional de la Energía, por cada grado que bajamos el termostato, ahorramos alrededor del 7% de consumo que hacemos con la calefacción y un 10% si hablamos del aire acondicionado. En la factura serían unos 20 y 70 euros menos al año, respectivamente. Un ahorro que está muy bien, máxime cuando Rusia sigue presionando con su gas y el precio de la luz pues sigue disparado. La pregunta es, ¿cómo se aplicará esta medida en cada comercio, negocio o en la oficina en la que trabaja? ¿Quién va a controlar que se lleve a la práctica? Y es precisamente aquí donde los expertos dudan de la eficacia de reducir la temperatura. Jorge Morales de Labra es experto energético y director de Próxima Energía.
El problema siempre ha estado. En España existen límites desde hace muchos años. Desde el año 2009, en el reglamento de instalaciones técnicas de edificios, aparecen ya estos límites desde hace mucho tiempo, ya digo. El problema es la vigilancia de esto. Esto está delegado en las comunidades autónomas y, que yo sepa, las comunidades autónomas no suelen abrir muchos expedientes por incumplir los límites legales de temperatura.
Además, los ministros de Sánchez, ya no sabemos si con corbata o no, van a estudiar esta tarde otras medidas que pasan por la recomendación de aumentar el teletrabajo y reducir el uso del coche para desplazamientos cortos. No se descarta que haya algún tipo de incentivo, por ejemplo, para el uso de la bicicleta. Si con la pandemia ya adoptamos la costumbre de muchos países nórdicos de estar en una terraza en pleno invierno, ahora parece que nos va a tocar ir acostumbrándonos a eso de ir en bici a trabajar. Aunque con una bicicleta eléctrica igual llegamos a la oficina antes que con nuestro coche particular, porque otra de las medidas que podría ver la luz es una nueva reducción de los límites de velocidad tanto en las autopistas como en las ciudades. Y hay más, utilizar fórmulas de coche compartido, fomentar autoconsumo energético o refinar menos los carburantes son otras iniciativas que quizás vean la luz este primer lunes de agosto y que persiguen que, entre todos, ciudadanos y empresas y administraciones, se reduzca un 7% el consumo de gas en nuestro país. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a vigilar que el aire acondicionado del súper de la esquina o del centro comercial de una ciudad esté flojito? O en invierno, a 10 grados bajo cero, por ejemplo, ¿alguien va a controlar que los radiadores de un restaurante o de cualquier negocio estén templados? Bueno, ya tenemos claro lo de quitarse la corbata, sí. Pero, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Es el lunes, es 1 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora. ¿Y qué te cuenta ya Sofía Buera?
Ya son más de 30 las denuncias de los casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. El último caso en las fiestas del barrio de Monteville, en Gijón. La víctima es una menor de edad que habría sido drogada la madrugada del sábado al domingo. Los análisis realizados en el hospital han confirmado que había restos de la droga MDA en sangre. Un dato económico: el paro de la eurozona marca mínimo histórico de los últimos 24 años. Se ha situado en junio en el 6,6%. Si miramos por países, España, Ángel, es el que peor cifra registra de los 27. cerramos la lista en el 12,6% y duplicamos la media de la Unión Europea. ¿Sabes los que mejor están?
A ver, dime.
República Checa, Polonia y Alemania.
Justo los que pensaba.
Esto es por debajo del 3%, prácticamente lo que los economistas llaman pleno empleo. Y esta tarde el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Con la nueva norma, las informaciones más sensibles para la seguridad del Estado permanecen ocultas a la opinión pública durante un mínimo de 50 años. El Vaticano ha confirmado la anunciada visita del Papa a Kazajistán, que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre. Francisco visitará estos días la ciudad de Nur-Sultán con motivo del séptimo congreso de líderes del mundo y religiones tradicionales. Y el cardenal Juan José Omella presidirá esta tarde la misa inaugural del Festival de Jóvenes que esta semana se celebra en Medjugorje, al que asisten desde hoy 50.000 jóvenes de forma presencial y con más de 2 millones de visitas a través de YouTube.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas.
El Barça presenta a Koundé y además sigue trabajando en la salida.
Sí, Jules Koundé acaba de ser presentado en el Camp Nou junto al presidente Joan Laporta, que saca pecho por lo fichado hasta el momento. Víctor Navarro.
Está más que satisfecho con el mercado que ha hecho hasta ahora y además Joan Laporta ha anunciado que para inscribir a todos los fichajes ya han activado la tercera palanca con la venta del 25% de Barça Studios por valor de 100 millones de euros. El presidente azulgrana ha vuelto a decir que tienen una deuda moral con Leo Messi y que ya se verá qué sucede en el futuro. De momento Laporta luce la lista de incorporaciones.
¿Satisfecho? Hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié y Christensen. O sea, yo creo que está muy bien.
A esta hora también comienza la presentación de Marcao como nuevo jugador del Sevilla y apuntamos también una lesión importante, la de Beisman, delantero del Real Valladolid, se perderá el inicio de la temporada, se estima en mes y medio su baja. Y recordamos también la que está siendo la noticia del día en Fórmula 1, el piloto Fernando Alonso ha fichado por Aston Martin a partir de la próxima temporada.
Sigue ese mediodía, COPE. La 1 y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias. Bueno, una cosa son las medidas que va a aprobar esta tarde el Consejo de Ministros para el ahorro energético y otra cosa es cómo las vamos a ver puestas en la práctica día a día. De momento, estas normas no van a suponer recortes en el suministro para las familias o las empresas, aunque, ya lo estamos contando, la medida más llamativa de todo el elenco que se va a salir esta tarde del Consejo de Ministros es el tope a la climatización en comercios, transportes y empresas. La calefacción no podrá superar los 19 grados, por ejemplo, en invierno, y el aire acondicionado ahora en verano, los 27. Pero claro, ¿cómo se va a regular que una empresa cualquiera ponga la temperatura por debajo de lo permitido? Eso todavía está por ver, no lo han explicado. Bueno, en general, ¿qué opinan las personas a las que va dirigida esta medida? Los que van a tener, en definitiva, que regular estas temperaturas en sus termostatos. Bueno, vamos a escuchar lo que nos ha contado José Luis Izuel, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería en España.
Pero desde luego la hostelería lo que va a hacer es, por supuesto, por encima de todo, es que haya un confort entre los clientes y que el ambiente dentro de los restaurantes, de los bares, de nuestras instalaciones, pues sean de confort para los que nos hacen sobrevivir, que son los clientes.
Claro, lo cierto es que muchas personas, muchos empresarios de este país, pequeños, grandes, medianos, pues no han esperado a que salga el gobierno a anunciar medidas de ahorro energético. Es que no les ha quedado otra. Ya se han tenido que comer la cabeza para ver cómo podían ahorrar. Un ejemplo de esto es Paco. Él tiene un bar en Madrid y para evitar un susto al final de mes con la factura de la electricidad, lo que está haciendo es regular como puede la temperatura del aire.
Sobre todo tener el aire acondicionado lo más mínimo posible. Y eso por el modo ese de que como está tan cara, no queremos gastando más de lo que nosotros podemos y tenemos para un mes.
Y seguro que lo estamos notando. Agosto ha llegado con los termómetros rozando y superando los 40 grados en buena parte de España. Hoy es el primer día de la tercera ola de calor en lo que llevamos de verano. Unas temperaturas que van a ser altas hasta el viernes, como pronto. Las máximas para hoy se van a alcanzar en Badajoz, donde se esperan 43 grados, Orense, ojo, 41, y unos 40 en los clásicos, Jaén, Sevilla o Córdoba. Pues nos vamos precisamente a acercar hasta esta última capital cordobesa, exactamente a Montilla, esta provincia. Carmen Requena es la propietaria de Perfumería Mateo. La vamos a saludar, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, son la 1:10 de la tarde por allí, por Córdoba, por toda la península. ¿Hay mucho calor o no?
Sí, sí, sí que se nota, pero bueno, ni más ni menos, lo normal.
Lo normal para esta época, ya te digo yo, que según estoy viendo aquí en una página de información meteorológica, andáis ahora mismo por los 38-40 grados. Bueno, ¿a qué temperatura tienes ahora mismo el aire en tu negocio?
Pues mira, depende, porque nosotros tenemos una particularidad y es que una zona es la destinada a la venta,
sí,
¿vale? Que es donde tú, bueno, entras y adquieres tus productos de perfumería y de cosmética, y otra zona es la parte dedicada a estética, que son salas que están en el interior y evidentemente tienen dos temperaturas diferentes, porque no se requiere la misma temperatura dentro que fuera. Entonces, fuera ahora mismo la tengo a unos 24 o 25 grados y dentro está un poquito más baja. ¿Sí? Uh-huh. Dentro la tengo un poquito más baja porque ahora mismo precisamente está haciendo la chica una depilación láser. Eso da muchísima calor, y no ya a ella, sino a la clienta, y sería imposible tener la temperatura a 27 grados dentro.
Claro, no, porque fácil. Aquí estamos hablando de condiciones estándar, vamos a decir, claro. Si todo es un uniforme, pero por ejemplo ya en tu negocio, como habrá miles en España, pues la temperatura varía mucho, ¿no? Dependiendo del uso que le deis. Además, en un negocio que creo que tiene 80 metros cuadrados, pues ahí las diferentes zonas te complican todavía más la cosa a la hora de ajustar la temperatura. Bueno, hace justamente un año la luz estaba a 103 euros, hoy la tenemos a 235 euros el megavatio hora. Si echamos la vista atrás, tú de marzo a abril del 2021 pagaste con la factura a la mano, 90 euros. Este año, en ese mismo periodo, has pagado 243 euros. ¿Cómo estás haciendo ya, mutuo propio, para intentar contener la factura de la electricidad?
A ver, esto es una cosa que lo llevamos haciendo toda la vida, porque evidentemente un negocio no puede permitirse gastos que no puede asumir. Ahora la cosa está aún más complicada todavía, una siguiente vuelta de tuerca. Nosotros las cabinas, por ejemplo, una de ellas tiene un ventanal grande, el clima externo le influía mucho, pusimos estores para resguardarla del calor, la puerta evidentemente siempre tiene un muelle que se cierra automáticamente nada más entra el cliente, intentamos mantener una temperatura que no, o sea, que por ahí, que los euros no se vayan por debajo de la puerta, porque al fin y al cabo se trata de eso. Pero hay cosas que se pueden y cosas que ya no se pueden hacer, y yo estoy de acuerdo con el señor que ha hablado antes, que por supuesto principal y primordial es el confort del cliente. Hay cosas a las que no se pueden renunciar.
Hombre, porque de eso vivís, precisamente de que el cliente esté a gusto, por mucho que se tenga que regular la temperatura o local. Por cierto, hablando de esto, Carmen, ¿cómo van a regular que tú no puedas subir o bajar la temperatura a tu antojo en tu negocio? Yo no sé si, por ejemplo, vosotros cuando escuchéis esta noticia os planteáis, bueno, ¿y esto cómo lo van a controlar? Si se te ha ocurrido algo.
Pues Ángel, yo ni siquiera me he pasado a pensarlo. Primero, porque ya tengo bastante con pensar en cómo llegar a final de mes y pagar sueldo, pagar autónomo, seguros sociales. Esto realmente a mí, bueno, me preocupa. Pues no lo sé. Es que estamos acostumbrados ya a ir teniendo una lista de prioridades, y esto ahora mismo no es prioritario. Es prioritario, pero no por la obligación que a mí me impongan. Es prioritario, pero por el ahorro que tiene obligatoriamente que suponer en mi negocio. O sea, que ya me cuidaré yo muy mucho de encontrar el equilibrio entre el confort y el gasto, porque independientemente de que nadie vaya a obligarme, que realmente, bueno, pues tampoco sé cómo lo harán. No tengo la menor idea.
Bueno, pues si ves aparecer alguien con un termómetro de estos de mano por la puerta del negocio, vete preparando, vete ajustando la temperatura por lo que pueda pasar. Carmen Requena, propietaria de una perfumería en Montilla, Perfumería Mateo en Montilla, en Córdoba. Gracias, Carmen, que vaya bien el negocio.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Bueno, pues con todo el calor que podamos tener en este lunes, el primero de agosto, muchos españoles están hoy con su primer día oficial de vacaciones y este año sí que se está notando que volvemos a recuperar esos niveles anteriores al 2020. La ocupación hotelera de la costa española supera el 80%, aunque como ha explicado aquí en Herrera en COPE el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, las reservas son por periodos más cortos que los que solíamos hacer antes de la pandemia. Bueno, eso ha cambiado respecto a otros años, pero hay cosas que no, como que en España continúan los datos del turismo en lo más alto en los destinos favoritos para los viajeros extranjeros, especialmente si hablamos de los turistas europeos de nuestro entorno. Sus países se han recuperado económicamente y eso está ayudando a que sigan eligiendo España en esta época del año hasta llegar ahora mismo a niveles prepandemia.
Los mercados internacionales, básicamente europeos, británicos, franceses, alemanes, etcétera, han tenido una gran recuperación este año 2022 y en la suma total nos hace estas recuperaciones que en algunos casos supera el 80, incluso llegando al 90, ¿no?
Pero claro, hay algo que hay que tener en cuenta. Aunque se alcancen cifras similares a las que teníamos antes de la pandemia, la inflación, la subida de precios, va a impedir que los beneficios que obtengamos del turismo estén al mismo nivel que había en 2019.
Tendremos la temporada que probablemente facturaremos en el conjunto del turismo español lo mismo o algo más que en 2019, pero la cuenta de resultados tendrá una caída entre un 20 y un 25%.
Bueno, a la hora de reservar un viaje, a día de hoy tenemos miles de tipos y opciones de alojamiento. Pero de todas ellas, hay una que sigue siendo la protagonista por encima del resto, aunque no sea la elección más económica.
¿Cómo viajarán al final los españoles? Pues viajarán al alojamiento favorito, va a ser, sin ninguna duda, el hotel. Lo van a elegir un 36%, luego apartamentos turísticos, o propios domicilios, casas rurales, campings, que también experimentarán un aumento respecto al 2021 y al 2019, desde luego.
Bueno, está claro que el turismo sigue siendo el motor principal de la economía de nuestro país, y es que aunque los españoles hayan reducido las pernoctaciones y prefieran viajes más cortos, la temporada de vacaciones no finalizará cuando acabe el verano, sino que se espera que pueda prolongarse incluso unos meses más.
Y lo que sí hay es muchas más escapadas de 3-4 días, ¿no? Vuelta a casa y vuelta a salir. Entonces, esto también nos da una cierta confianza y esperanza de que no solo el mes de agosto, que seguro que será un gran mes, sino que probablemente la temporada se alargue por detrás, ¿no? Septiembre e incluso parte de octubre.
Esta es la tendencia que tenemos para este verano, según Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo de España. Queda claro que este año no vamos a perdonar los que puedan escaparse a esas playas, y más con este calor. Pero claro, también en ellas, en esas playas, hay algún que otro cambio con respecto a años anteriores. Y uno de ellos tiene que ver con la sequía que estamos teniendo por las pocas lluvias de este año y la situación de los embalses. Y es que en este mes de agosto, con niveles de ocupación tan altos, muchos municipios costeros de nuestro país se han visto obligados a tomar medidas para no quedarse sin agua. ¿Sabes cuántos litros gastas cada vez que nos duchamos en la playa? Bueno, pues cada minuto con el grifo abierto se van por el desagüe alrededor de 20 litros. Y eso multiplícalo por miles y miles de bañistas, turistas, por ejemplo, pues te puedes imaginar la cifra. Y como este año ha llovido muy poco, las restricciones son cada vez mayores. La sequía no ha perdonado ni a la Verde Galicia, ¿eh? En esta comunidad, varios municipios han cortado las duchas en sus playas. Son, entre otros, Ansenso, Cangas, Marín y Bueu. Mientras, en Cataluña ya son 150 los municipios que se han visto obligados a tomar medidas de ahorro en la industria, la ganadería y también en piscinas y en las playas. Y en Málaga, las consecuencias de la sequía que sufre la comarca de la Axarquía llegan a pie de playa. A partir de hoy, Rincón de la Victoria, Algarrobo y Vélez Málaga cortan el agua de las duchas de sus playas como medida para ahorrar agua ante la complicada situación que está atravesando toda esa zona oriental de la provincia. Andrés García, compañero de COPE Málaga. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿y qué está motivando todas estas medidas, vamos a decir que drásticas, en pleno verano?
Bueno, te lo cuento, tenemos un embalse que es el más grande de toda la provincia de Málaga, es el embalse de la Viñuela, está prácticamente al 13% de su capacidad. Bueno, en 2008 estuvo peor, estuvo por debajo del 10%, pero claro, 13% de la capacidad, temporada alta, una población prácticamente que se duplica durante este mes de agosto, un embalse que más o menos pues abarca 17 municipios, unos 220.000 vecinos, que como decimos casi se multiplican, así que casi se multiplican por dos. Así que pues ese es lo que está motivando prácticamente pues estas restricciones que han llegado, como bien has dicho, Ángel, a pie de playa.
¿Cómo se lo están tomando al final los vecinos de la zona y también usuarios que hay, que puede ser cualquier turista que decida bañarse en una de esas playas?
Pues mira, vamos a ir por parte, Ángel. Vamos a escuchar al concejal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, precisamente, diciéndonos que lamentablemente hay personas que no están haciendo un buen uso de esas duchas.
Personas que venían desde de la misma playa a ducharse con agua potable para seguir tomando el sol, o niños jugando con las duchas.
Claro. Bueno, gente incluso con el gel, Ángel, gel en mano.
Aprovechando duchándose. Allá, pues sí, sí.
Exactamente, duchándose para quedarse allí ya en la playa. Bueno, y además, claro, decías bien, ¿cómo se lo están tomando los vecinos? Bueno, pues el mismo concejal dice que hay de todo, pero la gran mayoría se lo están tomando bien.
Incluso nos dicen que llegamos tarde, ¿no? Al igual, pues hay algunos que la critican al ser las fechas que son, ¿no? Pero yo creo que en un 90% la medida ha sido bien acogida.
Claro, Andrés, aquí hay como dos frentes, ¿no? La de los turistas, que esperan encontrar esa ducha para irse arregladitos ya a casa y demás, y por otro lado, los vecinos de toda la vida, que son los que luego ya más adelante pues pueden tener problemas con el agua. ¿Y la medida hasta cuándo?
Pues por ahora, Ángel, de manera indefinida. Decía el propio concejal que hasta que no se palíe un poco la situación que tenemos en el embalse de la Viñuela, que ahora mismo esa zona está bajo el decreto de especial sequía de la Junta de Andalucía, pues hasta que no se llene de nuevo y comience a llenarse. Y eso, fíjate, no se sabe ni cuándo, porque la verdad es que la zona oriental de la provincia de Málaga está siendo muy castigada, especialmente castigada por la falta de lluvias. Así que veremos, a ver.
Pues una más a sumar en este mapa de la sequía en España. Andrés García, compañero de la cadena COPE en Málaga. Gracias, Andrés, y a disfrutarlo, ¿eh?
Un abrazo, Ángel, lo haremos.
Claro, y disfrutar es lo que están haciendo muchos de los oyentes en este día primero de agosto del 2022, es decir, inicio de vacaciones para miles de personas. Hoy estamos dándole la bienvenida además a este mes con bastante calor. Sobre todo esto estamos preguntando hoy, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás ya de vacaciones o acabas de terminarlas? En fin, sea una cosa u otra, ¿cómo lo llevas? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Las notas de voz ahí a ese WhatsApp al 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Thank you.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son las 24 minutos de la tarde, las 12 y 24 en Canarias. Estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de este 1 de agosto y bueno, todas estas fechas en general, el verano, hace que las ciudades se vacíen. Pero, por ejemplo, la actividad de los hospitales sigue a pleno rendimiento. Siguen naciendo niños y algunos son prematuros. Otros están ingresados en las unidades de neonatología. Y algunos de los hospitales donde están esos niños, por ejemplo, el 12 de octubre en Madrid, pues han decidido hacer un llamamiento porque falta leche materna donada que ayuda a los bebés que la necesitan. El primer banco de leche materna en España se creó en el año 2001 en Palma de Mallorca y hoy tenemos 16 distribuidos en diferentes comunidades autónomas. Esta leche humana la donan las madres que son seleccionadas tras un proceso bastante largo, con muchas garantías y totalmente voluntario. Una vez que esta leche ha sido procesada y ha pasado distintos controles de calidad, se distribuye a los hospitales de cada región. El año pasado se repartieron más de 13.300 litros de leche donada en toda España, que pudieron alimentar a 3.700 bebés. Arancha Gómez es una de las madres donantes de las que estamos hablando. Su hijo Unai recibió leche donada cuando nació hace 9 meses. Ella luego se hizo donante.
Bueno, soy enfermera en el Hospital 12 de Octubre y bueno, llevo trabajando más de 17 años ahí y sé de la importancia que supone la leche donada en los niños que tenemos ingresados, tanto en los niños prematuros como en recién nacidos enfermos. Eso por una parte, o sea, tanto para los niños, además como para sus familias, lo que implica el que se les pueda administrar esta leche donada.
Como enfermera sabía perfectamente la necesidad de este tipo de donaciones. Eso y desde luego la experiencia que tuvo en primera persona como madre con su hijo Unai.
Cuando nació mi hijo Unai en octubre, él tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos y bueno, en esos primeros días, por diferentes circunstancias, yo no tenía la leche suficiente como para alimentarle y se benefició de la leche donada.
Bueno, Arancha dona leche en su propia casa y el banco de leche le ofrece todas las facilidades posibles.
Yo mismo doné leche. En el banco de leche te dan un pequeño kit de extracción. Tienes que tener un sacaleche. Si no lo tienes tú, pues ellos te lo dan. Hacer una especie de esterilización en el microondas y empezarías la extracción de leches con el sacaleche. Y lo importante es que lo congeles cuanto antes, lo metas en tu congelador. El propio banco de leche tiene un servicio de recogida.
Este es el caso de Arancha y como decíamos, cuando llega el verano suelen bajar las donaciones porque las donantes, las mamás, se van de vacaciones. Este verano está ocurriendo en algunas regiones, por ejemplo como Madrid, aunque la situación no es la misma en toda España. Otras comunidades como Baleares, Castilla y León o Aragón parece tienen suficientes reservas. Manuela Peña es responsable del Banco de Leche de Granada y presidenta de la Asociación Española de Bancos de Leche. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como hemos dicho, la situación es diferente según el punto de España que miremos. Pero en líneas generales, ¿cómo afecta el verano, esta época, la bajada de este tipo de donaciones tan necesarias?
Bueno, tradicionalmente en los periodos de vacaciones las donaciones bajan. Las madres se desplazan, segunda residencia, viaje, y entonces pues la donación en algunas ocasiones desciende. Y sin embargo las necesidades, como bien decía, pues se mantienen porque los neonatos enfermos y prematuros siguen naciendo durante toda la época del año. Entonces, las épocas de vacaciones son especialmente delicadas para mantener la actividad y poder proporcionar leche a todos los niños que la necesitan.
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una donante de leche y también durante cuánto tiempo se puede estar donando?
Bueno, una donante de leche es una mujer sana, con hábitos de vida saludables, no fuma, no tiene ninguna práctica de riesgo de contraer enfermedades de transmisión a través de la leche. Y el tiempo de donación, pues mientras ella lo desee y siempre que a su bebé no le falte la leche, puede estar donando. No hay problema ninguno.
¿Por qué es tan importante la donación de leche? ¿Qué beneficios tiene para esas criaturas tan pequeñitas?
Bueno, la leche materna es el mejor alimento para todos los niños y especialmente para los neonatos enfermos y prematuros. Ocurre que estos niños ingresados en las unidades de neonatología, pues sus madres tardan en empezar a producir leche, pues por las circunstancias de un parto prematuro, por alguna enfermedad de la madre. Entonces, los primeros días, cuando los niños son más vulnerables, cuando es más necesaria esa leche de madre, pues no disponemos de la leche. Entonces, disponer de un banco de leche que proporciona leche pasteurizada donada por otras mujeres, pues es una garantía para que esos niños evolucionen satisfactoriamente. Los previene de infecciones, de enfermedades graves como la enterocolitis necrosante en los prematuros. En fin, que es una fuente de salud para ellos y certifica una mejor evolución.
Es lo natural, Manuela, en definitiva, ¿no?
Efectivamente, se trata de que la evolución de estos niños sea lo mejor posible con las menos complicaciones durante su estancia en la unidad de neonatología.
Bueno, pues hay que dar la información para aquellas mamás que puedan donar leche materna, porque ahora mismo hace falta en algunos hospitales. Manuela Peña, presidenta de la Asociación Española de Bancos de Leche Materna. Manuela, muchas gracias y que tenga un feliz verano.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta actividad. Gracias.
Caminamos segundo a segundo hacia la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias. Pues sí, lo he dicho, 1:30, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, acabamos de conocer el dato de las matriculaciones de vehículos, que es uno de los principales indicadores sobre la marcha de la economía en España. Esas matriculaciones han caído un 12,5% en julio y lo han hecho empujadas por las menores compras de los particulares. 1 de agosto, comienzo de vacaciones para muchos. Más del 42% de los españoles van a disfrutar de sus vacaciones a partir del día de hoy. La ocupación hotelera supera el 80% de media en nuestro país y en algunas zonas, como en Baleares, incluso llega al 93%. Desde la Mesa del Turismo, su presidente Juan Molas ha confirmado en Herrera en COPE que nos encontramos ante el mejor verano desde 2019. Hay muchas ganas de viajar tras la pandemia y eso se nota en la cantidad de escapadas cortas que estamos planeando. Por eso, desde el sector esperan que la temporada pueda incluso prolongarse más allá de septiembre.
Y lo que sí hay es muchas más escapadas de 3-4 días, ¿no? Vuelta a casa y vuelta a salir. Entonces, esto también nos da una cierta confianza y esperanza de que no solo el mes de agosto, que seguro que será un gran mes, sino que probablemente la temporada se alargue por detrás, ¿no? Septiembre e incluso parte de octubre.
Y pasamos la hoja del calendario, pero hay cosas que nunca cambian. Este primero de agosto pagamos la luz a 235 euros el megavatio hora. Es un 19% más que ayer. Hemos despedido además el mes de julio con la segunda factura de la luz más cara de toda la historia. Y eso a pesar del tope del gas que ha puesto el gobierno. Bueno, las altas temperaturas y el elevado precio precisamente del gas están actuando como factores determinantes para que acabemos pagando hasta un 40% más, tanto los consumidores con tarifa regulada como muchos otros del mercado libre. Stephen Gregorio es portavoz de OCU.
Este hecho está provocando un gran problema y desconcierto en los hogares que han firmado o renovado contratos desde esa fecha. Así, las primeras facturas han empezado a llegar a los hogares y disparando el coste de su energía en valores en torno a un 40 o 50% más.
Bueno, parece que la demanda energética va a seguir subiendo porque las temperaturas no van a bajar ni mucho menos en los próximos días. Así que, botonazo al aire acondicionado. En aviso naranja están hoy en 5 comunidades autónomas. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia. A más de 36 grados están a esta hora en capitales como Cáceres, Córdoba o Ciudad Real, pero estas zonas esta tarde van a superar los 40 grados. Y esta tarde también el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Con la nueva norma, aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado permanecerán ocultas a la opinión pública durante un mínimo de 50 años. Además, la nueva ley deriva la responsabilidad de esa información clasificada del Ministerio de Defensa al Ministerio de la Presidencia, por lo que ahora la responsabilidad va a recaer en Félix Bolaños. Podemos, por cierto, podría no apoyar esta ley y descolgarse de nuevo de lo que aprueba el gobierno de coalición. Y en este contexto de discrepancias sigue pendiente la reunión de la mesa de seguimiento del pacto de coalición que solicitó la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha dicho que se va a producir, pero que ya veremos cuándo.
Diálogo, el hablar entre los socios de gobierno es siempre importante y nosotros estamos, por supuesto, y somos favorables a que se pueda producir esa reunión y ese diálogo entre los dos partidos que forman la coalición.
Además, hoy se confirma una nueva víctima de violencia machista. Se trata de una mujer de 34 años que fue asesinada este fin de semana en Tenerife. Con ella ya son 26 las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y en Ucrania, la noticia está este lunes en el primer barco cargado con cereal desde que comenzó la invasión de Putin. Finalmente Rusia cumplió su palabra y dejó salir a ese buque cargado con 26.000 toneladas de cereal que van a llegar mañana al Líbano. Y llevamos pendientes desde hace más de 5 meses de la invasión rusa de Ucrania, pero también en la región europea de los Balcanes se abren nuevas heridas, no del todo cerradas en los conflictos que tuvieron lugar allí hace más de 2 décadas. En Kosovo ha estallado lo que algunos han llamado la guerra de las matrículas. La minoría serbia de ese territorio se niega a cambiar sus matrículas emitidas por Serbia y utilizar otras emitidas por la administración kosovar. Los serbios han colocado barricadas en algunas zonas de Kosovo, lo que ha llevado a temer que termine habiendo enfrentamientos entre ellos y los albano-kosovares, que son mayoría. Vamos a repasar cómo está la situación en estos momentos entre Kosovo y Serbia. Volvemos a hablar de esto. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Volvemos a hablar de esto, después de las atrocidades que vimos en su día. Bueno, ¿qué ha pasado exactamente allí? ¿Por qué hay este problema con las matrículas en Kosovo? ¿Y por qué se lo toman tan en serio, con tanta virulencia unos y otros?
Bueno, pues el problema es que los serbios de Kosovo siguen utilizando matrículas en sus coches y documentos de identidad emitidos por Serbia porque no aceptan que Kosovo sea un país independiente. El gobierno kosovar había decidido que a partir del 1 de agosto, es decir, a partir de hoy, estaban prohibidos los documentos y matrículas serbias. Los serbios de Kosovo se niegan a renunciar a utilizar esas matrículas y esos documentos y, como decías, durante el fin de semana han estado levantando barricadas y cortando pasos fronterizos, carreteras. Gran parte de estas acciones han tenido lugar en el norte de Kosovo, en la ciudad de Mitrovica, que está dividida en dos. Por un lado hay una zona en la que viven los albanos kosovares y por otro lado otra zona en la que vive la minoría serbia. Y estos roces entre las dos comunidades, la serbia y la albano-kosovar en Kosovo, no son ninguna novedad y cada dos por tres hay problemas y a veces llegan a las manos, que es lo más peligroso, ¿no?
Bueno, algo tan nimio, ¿no?, como la matrícula de un coche, pues fíjate, con las heridas a flor de piel en esa zona, pues bueno, el origen de todo esto evidentemente está en la guerra civil, en la desmembración de Yugoslavia. ¿Por qué no se acaban de cerrar esas heridas entre los serbios y los albaneses de Kosovo y qué solución podría haber?
Bueno, el origen más inmediato, como dices, está en esa guerra de Kosovo que tuvo lugar en el 99, en 1999. El régimen serbio de Milosevic reprimía en Kosovo a la mayoría albano-kosovar y los países de la OTAN decidieron intervenir militarmente. Finalmente, en junio del 99, se retiraron las fuerzas serbias de Kosovo. Años después, en 2008, Kosovo declaró la independencia, que no reconocen todos los países. Por ejemplo, España no reconoce la independencia de Kosovo. Los albano-kosovares tienen ahora el poder en Kosovo. Los serbios que viven allí no aceptan que Kosovo sea un país independiente y Serbia tampoco reconoce la independencia de ese territorio. Hay un odio tremendo entre las dos comunidades. Durante la guerra del 99, soldados, policías, serbios masacraron a civiles albano-kosovares a menor escala, pero también los albano-kosovares cometieron violaciones de derechos humanos contra la población serbia y con tanto odio parece difícil que se reconcilien, ¿no?, y que encuentren una solución que les permita vivir en paz.
Y a todo esto, ¿qué dice la Unión Europea? Que algo que tendrá que decir. Y ojo, ¿qué dice también Rusia, que también anda por ahí con intereses?
Bueno, sin duda, Rusia está encantada de que se reaviven estas tensiones en Kosovo, pero tampoco tiene que hacer nada especial Moscú para que afloren esas tensiones porque están ahí durmientes. Desde fuera, de momento, la KFOR, que es la misión de la OTAN en Kosovo, ya ha advertido de que está dispuesta a intervenir si se pone en peligro la estabilidad de ese territorio de los Balcanes. Con el apoyo de la Unión Europea, desde 2011, delegaciones de Kosovo y de Serbia celebran de vez en cuando negociaciones para normalizar sus relaciones, pero estas reuniones dan pocos frutos y de momento pues el problema de las matrículas y los documentos serbios ha quedado aplazado porque las autoridades kosovares han decidido que la entrada en vigor de su prohibición se retrase hasta el 1 de septiembre y ya veremos dentro de un mes qué pasa.
Pues ya veremos, es toda una incógnita en ese avispero que sigue siendo el de los Balcanes. Gracias, Manu.
A vosotros.
Vale,
Déjame que te cuente ahora la historia de Rebeca. Esta joven toledana, muy deportista, era una chica corriente, una chica de parroquia, de toda la vida, como ella misma decía cuando daba testimonio. Sin embargo, no siempre fue así.
Cuando se va a la universidad, ella empieza ya todo un camino de alejarse del Señor, a la vez que era como centrarse mucho en sí misma. Sí, o sea, ella buscaba la felicidad en tener el cuerpo perfecto y desarrollarse físicamente lo mejor posible, por eso participó en concursos de chicas bikini, todo el tema del fitness. Y también laboralmente.
Quien lo cuenta es Óscar Torres, amigo de toda la vida de Rebeca y ahora sacerdote. Rebeca llegó a trasladarse a Badajoz, lejos de su familia, por una oportunidad laboral. Allí encontró, sí, el éxito laboral y económico, pero un día descubrió que no era auténticamente feliz.
Yo voy a Lourdes y pongo una vela y le pido por ella y por los cuatro amigos más que tengo. Yo envío una foto al grupo de WhatsApp y ella ve la vela y ahí se quedó la cosa. Ella me responde, gracias, lo necesito. Al día siguiente se despierta con la idea clara en su cabeza de que tiene que dejar su trabajo en Badajoz y que tiene que dedicarle un año al Señor.
Ese año que quería regalarle al Señor se tradujo en voluntariados en centros de gente asistida, como en el Cotolengo de las Urdes, en residencias de mayores, unos voluntarios que pronto comenzaron a ser internacionales. Rebeca no dudaba en coger aviones para marcharse a Perú o a Guinea Ecuatorial en misiones de evangelización. Así comenzó la reconversión de Rebeca y su progresivo acercamiento al Señor. De pronto se dio cuenta de que necesitaba un cambio de vida y, sobre todo, de que tenía sed de Dios. Además de todos esos voluntariados, comenzó a acudir a misa diario, incluso a tener acompañamiento espiritual en la persona del sacerdote Juan Bauceta.
Pues empezó a tener su rato de oración diaria, confesión frecuente, la vida de oración y su misa diaria también. Y eso lo fue ella aprendiendo. Yo le decía, mira, puede ayudar esto, puede ayudar lo otro. Y sobre eso fuimos trabajando también.
Bueno, ese cambio de vida no solo le afectó a Rebeca, también a su entorno más cercano. Empezó a dedicar más tiempo a su propia familia, a su novio y a sus amigos.
Se dedicó a estar más con la familia y sus seres queridos. Y en fin, pues se volvió a centrar y a darle la importancia a lo que realmente pues es importante en la vida. Que ella lo resumía bastante bien en entregarse a los demás, dando amor y dejando que Dios actuase a través de ella.
El que habla es de César, su marido. Rebeca era una de las impulsoras de Jacuna en Toledo junto a su amigo Óscar. Juntos organizaban horas santas llenas de jóvenes con la misma sed de Dios que tenía Rebeca. Con su empeño logró que se celebraran 3 horas santas semanales en Toledo y consiguió que, a través de ella, muchos jóvenes se acercaran a Dios, y eso es lo que le sucedió a su marido. Rebeca Teijeiro San Andrés, de 27 años, falleció el pasado 16 de julio, víctima de un derrame cerebral tras dar a luz a su hijo, que se llama César, como el padre. Descanse en paz. Como te decía, Rebeca era una de las impulsoras de Jacuna en Toledo. Quizás hayas oído hablar de Jacuna, de sus canciones, de su música católica que triunfa entre los más jóvenes. Pero Jacuna es más que eso, es un movimiento laico católico que está conquistando a las nuevas generaciones y que se caracteriza por su amor a la Eucaristía, a la Virgen María y a la música. Este estilo de vida se concreta en multitud de proyectos como la organización de horas santas, ejercicios espirituales, acción social con personas desfavorecidas, publicación de libros, rodaje de documentales o conciertos. Hay de todo. María Bailí y Gonzalo Flores son los 2 de los miembros de Jacuna que nos van a contar en qué consiste esta labor. María, Gonzalo, buenas tardes a los 2 y bienvenidos a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, María, por ejemplo, tú, ¿qué es Jacuna, María? ¿Qué significa para vosotros?
Bueno, pues Jacuna es mucho para nosotros. Así por concretarlo un poco, podría contarte que esto se inició en 2013, cuando un grupo de jóvenes fue a la JMJ de Río de Janeiro. Uh-huh. Y lo que vivieron allí fue tan vivo, tan impresionante, que al volver a España decidieron que surgió de forma natural, ¿no?, seguir con esto. Todo eso que vivieron allí se lo llevaron a su día a día. Entonces, querían seguir viéndose, querían seguir reuniéndose, juntándose para las horas santas semanales, y así poco a poco hasta el día de hoy es algo que ha ido cogiendo forma, impulsado por el Espíritu Santo, porque de verdad que esto no ha sido nunca ningún proyecto ni ninguna iniciativa premeditada. Y es un regalo de Dios, que a veces decimos que es un capricho de Dios, que ha puesto en los corazones de muchos de nosotros.
Gonzalo,
lo vivimos apasionadamente.
Lo decía al principio, mucha gente conoce a Hakuna por la música, ahora hablaremos de ella, pero hacéis muchas cosas más. Me he metido en la página web y he visto algunas cosas que me pueden llamar la atención. Por ejemplo, a ver, ¿qué es eso de los revolcaderos?
Pues los revolcaderos son, pues es un grupo de unos 10 o 15 jóvenes en los que uno de los jóvenes cada semana o cada dos semanas separa un tema que está como planteado y se lo prepara, busca información de fuera y todo eso, y al final como que se los pone y se revuelcan en ese tema, como que todo el mundo da como su opinión y como que empiezan como a llegar a unas convicciones propias a base de basarse en unos libros y unos textos ya premeditados y ya puestos, pero como al final es un grupo en el que está Dios en medio, pues acaban saliendo cosas preciosas del revolcadero.
Uh-huh. Bueno, otra de las iniciativas que lleváis a cabo, María, desde Hakuna, son los, a ver si lo digo bien, compartiriados. Esto tiene que ver con la acción social que realizáis. ¿Qué tipo de proyectos son?
Eso es, los compartiriados. Mira, primero le llamamos compartiriados porque lo que hemos vivido, ¿no?, lo que empezamos a vivir hace unos años, es que el voluntariado que hemos ido haciendo, ¿no?, en diferentes aspectos, no era solo darnos a los demás y ayudarles, sino que recibíamos nosotros muchísimo más de ellos. Entonces, el enfoque, por así decir, que le damos es lo primero de todo, pues arrodillarnos ante el prójimo y ver qué podemos aprender de ellos, ¿no? Porque es compartir, no es solo dar, sino que es compartir. Y entonces, pues ahora mismo tenemos muchísimos proyectos en marcha. Por un lado, tenemos los proyectos que vamos llevando a cabo durante el curso en diferentes ciudades, porque eso, Hakuna ahora mismo está en muchísimas ciudades de España y ya pues del mundo, ¿no? Y son proyectos que en cada ciudad pues varían desde ir a una residencia de ancianos o centros con personas con algún tipo de discapacidad. Son muy variados. Y por ejemplo, cada dos semanas pues va un grupo y allí pues está con ellos. Sobre todo lo que hacemos es ir a aprender del corazón de las personas, ¿no? Más que el hecho de darles comida a una persona que no tenga o tal, es un acompañamiento en el que pues salen cosas preciosas, ¿no? En el que descubres diferentes vidas y te enriqueces muchísimo. Uh-huh. Y luego, por otro lado, están los compartiriados que realizamos en las, lo que llamamos escapadas de verano. Son unos viajes más largos, de un mes, por ejemplo, en el que nos movemos, o ya sea por España o por otros países, a realizar allí estos compartiriados. Y luego sí que nos esforzamos y lo que hacemos es intentar todo eso que no se quede ahí, ¿no?, sino darle una, no sé cómo decirlo, una continuidad y llevar Hakuna a diferentes, allá donde vayamos.
Es importante la música en Hakuna y habéis tenido un éxito. No sé si he esperado o no, ahora me lo dices, Gonzalo, pero colgáis el cartel de No hay billetes en cada una de las actuaciones. De hecho, ahora tenéis en septiembre una Vista Alegre en Madrid. Te iba a preguntar, Gonzalo, si esperabais este éxito.
Pues la verdad es que no, ni esperábamos ni dejábamos de esperarlo. Sinceramente, ha sido obra de Dios. Porque la música pues se creó como una cosa que ayudaba a las horas santas de ir a rezar, ¿no? Y joder, que a tanta gente le guste y que le ayude a rezar, pues es una maravilla y es el acto del Espíritu Santo que está moviendo entre los jóvenes. Y no esperábamos que se llenara, pero realmente es que se llena. Claro, cuando sacamos entradas, pues al mes o a las dos semanas está lleno y no quedan.
María Bailey, Gonzalo Flores, miembros de Hakuna, muchas gracias por acercarnos a esta realidad, este movimiento de la Iglesia, y mucha suerte, eso sí, con el concierto de septiembre en Madrid.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hoy estamos dando la bienvenida a este mes de agosto y sobre esto te estamos preguntando, porque para algunos se inician las vacaciones. Pues bien, acabas de empezarlas, ¿cómo lo llevas? Y si has vuelto a trabajar, también, ¿cómo lo llevas? Si has podido disfrutar de ellas, cuéntanos tus experiencias, mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000.
Pues yo ahora mismo estoy limpiando trigo. Hemos cosechado y ahora se limpia para la siembra. Se echa fungicida y eso es lo que estoy haciendo ahora. Así que yo hasta octubre así, de vacaciones nada. Bueno, es lo que hay. Venga, a pasarlo bien.
Es lo que hay, efectivamente.
En la playa. Pero no me gustan estas vacaciones. Yo prefiero estar en mi casa, como estoy todo el año, y trabajando, y así es como se está ahí. Ahora, en la playa, tienes que hacer lo mismo de todo el año, pero además tienes que ir a la playa. Entonces, mucho más trabajo.
Bueno, no será para tanto, no será para tanto. 637-23-0000.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González. Pepe,
buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. 10 días han pasado ya desde que la nave A de Mercamadrid quedara completamente arrasada por el fuego. El ayuntamiento de la capital ha decidido al final declarar la ruina parcial de este espacio de más de 5.500 metros cuadrados. Esta decisión implica que el tercio de las infraestructuras van a ser demolidas, reconstruidas y rehabilitadas. En un principio se habló de 11 empresas que lo habían perdido todo, pero finalmente se ha cifrado en 26 el número total de compañías afectadas. Durante estos días hemos hablado aquí en COPE con muchas de esas empresas que nos han ido contando cómo han podido salir adelante gracias sobre todo a la solidaridad de sus compañeros. Era el caso de José, gerente de fruterías de Mari, con 60 trabajadores a su cargo y 6 tiendas aquí en Madrid, que reclamaba así en los micrófonos de COPE una solución urgente.
Nosotros que tenemos 60 familias al cargo, porque claro, ya te digo, nosotros tenemos 6 fruterías en Madrid y nuestra labor aquí es eso. Aquí tenemos las oficinas de la empresa y logística. Y de aquí repartimos a las fruterías de Madrid, que son las que realmente tienen la actividad económica. Pero claro, esto al final es el pulmón de la empresa. Si nosotros no podemos cargar aquí, por mucho que tengamos tiendas en Madrid, no podemos vender.
Hoy que ya han pasado 10 días, queremos volver a conocer la realidad de todas estas empresas y cómo se están apañando. Enseguida nos lo va a contar Santiago Blázquez, gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento además más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos acercamos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no van a encontrar retenciones, aunque sí que hay circulación irregular en la M40 por obras de mejora en la calzada en la zona de Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1. Eso sí, recordamos, agosto aumenta de forma importante el número de desplazamientos, así que les vamos a pedir mucha prudencia al volante.
Madrid.
Estar informado. Y es que, como dice Patricia, ya es agosto y es lunes 1 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Cuéntanos, Belén.
Bueno, pues vamos a hablar de un robo a un cajero, que es una cosa, bueno, pues que por lamentablemente... pues
no es tan común. El robo no es tan común.
No es común, pero bueno, a ver, esto ya ha pasado alguna vez, esto de que hayan reventado un cajero automático con explosivos, no es nuevo.
Lo más novedoso, lo más llamativo es que este está ya en el cajero automático, salen volando los billetes, los cacos también salen corriendo, van perdiendo esos billetes.
No eran muy hábiles
y resulta que el día siguiente cuando se levantan los vecinos, pues ahí estaba toda la calle regada de billetitos. Bueno, pues han aprovechado para coger esos billetes, todo como muy divertido, pero a ver, ojo, esos billetes hay que devolverlos. Hay que devolverlos porque se sabe cuál es el propietario, entre otras cosas. Aunque no se sepa el propietario, en teoría hay que devolver siempre cualquier dinero que te encuentres. Pero más aún sabiendo que el propietario pues es el banco que acaban de asaltar. Esos billetes deberían...
Y que muchos serían hasta clientes del banco.
Pues esos billetes deberían de devolverlos porque, así lo dice la policía, es delito quedarte con lo que no es tuyo. Y eso no es tuyo. Bueno, a ver, quitando ya eso, la anécdota de ese banco y de esos billetes desperdigados por la calle, también estamos pendientes de cómo evoluciona ese joven de 15 años que recibió una brutal paliza en Torrelodones por parte de 5 jóvenes que estaban cumpliendo, bueno, pues ciertas medidas, tenían un régimen de semilibertad en un centro que hay cerca. Parece ser que el chaval fue a defender a su hermana, que la estaban acosando, y al final acabó, bueno, pues la nariz rota, con muchísimas contusiones. En fin, hay cierta alarma en Torrelodones por este caso. Y también estamos en verano, estamos en momento de vacaciones, y estamos también muy pendientes de las mascotas, esas mascotas que a veces se abandonan, y en fin, pues fíjate, hemos visitado un centro de estos de acogida de mascotas, y este año se han recogido 111 perros y 83 gatos abandonados. Bueno, la buena suerte, o sea, la buena noticia de todo esto es que muchos de ellos son acogidos por familias que quieren una mascota y que se van a estos centros a acogerlos. Fíjate, se han acogido unos 3.075 perros y gatos de este centro. Así que, bueno, una llamada de atención a ese abandono, y también si alguien está pensando en tener una mascota, pues que se vaya antes a estos centros que no comprar una, que eso a lo mejor es. Pues estos perritos y estos gatos necesitan también compañía.
Muchas gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 26 empresas se vieron afectadas hace 10 días por el incendio de la nave A de Mercamadrid. Hemos seguido cada día su evolución y cómo han ido apañándose, y queremos saber cómo están a día de hoy, cómo han sido reubicadas la mayoría de ellas o si no. Se lo vamos a preguntar a Santiago Blázquez, que es gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Gloria.
¿Cuál es la situación actual de las empresas afectadas 10 días después?
Bueno, las empresas, como puedes, están todavía muy impactadas, aún asimilando lo ocurrido. Bueno, hay que diferenciar la zona sur, que es la que menos impacto llevó, pues hay 6 empresas, están reiniciando la actividad, la reiniciaron ya parcialmente el viernes y el martes la mayoría de ellas estarán realizando actividad en sus puestos. Durante esta semana las empresas nos han comentado que olía mucho a quemado, pero bueno, en general están reactivando la actividad, se han realizado las labores de limpieza y aseguran en definitiva la seguridad para que la actividad sea perfectamente segura. La seguridad alimentaria desde luego está garantizada en estas empresas. En la zona norte, sin embargo, que es la zona más afectada, donde hay una ruina parcial de la estructura, se siguen haciendo trabajos de averiguación para saber el alcance sobre la estructura, para saber cuándo se va a poder reconstruir o si se va a poder reconstruir estas instalaciones. Y las empresas pues están reubicándose como pueden, muchas de ellas con compañeros, en puestos de compañeros, y otras de ellas en espacios cedidos por Mercamadrid. El mercado central está ocupado al 100%, con lo cual es difícil su reubicación dentro del mercado. Estas 11 empresas son las más afectadas.
O sea, en un primer momento se dijo que el abastecimiento no iba a verse comprometido y la verdad es que ha sido así, ¿verdad, Santiago?
Claro, el abastecimiento no se ha visto comprometido. Daros cuenta que Mercamadrid, lo que es el mercado central de frutas y hortalizas, son 6 grandes naves. Estamos hablando solamente de una nave y ellos mismos enseguida pues han reiniciado la actividad como han podido. Es decir, han seguido manteniendo los pedidos desde el minuto uno, contando con las instalaciones de las naves auxiliares e intentando organizar pues lo que eran los pedidos a sus clientes, a los detallistas.
Pues muchas gracias, Santiago Blázquez, gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Seguiremos hablando con vosotros para seguir también muy de cerca la situación de estas empresas afectadas. Muchas gracias, Santiago.
Muchas gracias, Gloria.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.